más de 200 migrantes que rescató en el Mediterráneo.
El barco humanitario Ocean Viking atracó el viernes en Francia. Después de 3 semanas en el mar en búsqueda de un puerto seguro en Italia, el barco llegó a Toulon con 230 migrantes que rescató en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. Se trata del primer desembarco en Francia de un navío de rescate que ayuda a migrantes en el Mediterráneo tras un pulso diplomático con Italia que se negó a abrir sus puertos. Roma se negó, alegando que otros países deben asumir una mayor responsabilidad en la acogida de migrantes que intentan llegar a Europa desde el norte de África cada año. Los migrantes, entre los cuales hay 57 niños, van a ser llevados a una zona de espera internacional a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo. En represalia por la postura de Italia, Francia suspendió un plan para acoger a 3.500 refugiados que se encuentran actualmente en Italia en el marco de un acuerdo europeo de reparto de migrantes e instó a Alemania y otros países de la Unión Europea a hacer lo mismo.
Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Mike Vázquez, un gusto en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como todos los días. El tema que nos ocupa central en el espacio de hoy, la situación de la ganadería bovina en Cuba. La situación es compleja. El Pleno Nacional de la Ganadería reconoció que el sector pecuario pues necesita recuperarse, sumado al deterioro de los últimos años. Y lamentablemente, pues es complicado el tema de la ganadería en el país. Vamos a ver si pasamos con el tema que nos ocupa, es la situación de la ganadería en Cuba, que tiene, según dice Granma, un historial y también una capacidad de recuperarse. Vamos a establecer el contacto a esta hora en Mayarí, Holguín, con un experto agrícola, biólogo de profesión, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tengo un tema aquí que para ti, que escribes en varios portales digitales, sería fantástico que lo puedas elaborar. Hay un artículo en Granma, bastante extenso, que me parece que no se ajusta exactamente a la verdad, Osmel. Dice que la ganadería en Cuba tiene un gran historial y también tiene la capacidad de recuperarse. Esto se desprendió de la Plenaria Nacional de la Ganadería, que acaba de desarrollarse con la presencia de algunas de las más altas figuras del país. Hay dos ángulos aquí que me gustaría explotar contigo. En primer lugar, el gobierno reconoce que solo hay una masa ganadera actualmente, 3.645.000 cabezas de ganado mayor, casi lo mismo que existía en el año 59, con tres menos veces la población del país. Sin embargo, hay dos ángulos aquí que son de destacar. En el artículo se reconoce, según datos oficiales, que solo el 10,8% de la tenencia del ganado vacuno en Cuba se encuentra en el sector estatal, mientras que dicen ellos que el 80% de la masa del ganadera del país es propiedad de productores individuales. En mi opinión, yo creo que esto no se corresponde así. ¿Son propietarios individuales o son propietarios que tienen que ir a través del usufructo de los mecanismos del gobierno y que el destinatario final es el Estado? ¿Cómo tú ves estas estadísticas?
Mira, estas estadísticas no es que no sean reales, es que llevan una interpretación tremenda. La masa actual es el 60% de la que había en 1959. Y es cierto que Cuba tiene una tradición agropecuaria y ganadera en particular grande, ¿no? Capacidad para recuperarse, por supuesto que tenemos. Ahora, lo que en esto redonda todo lo de siempre, el modelo económico no permite que la masa se recupere ni permite el desarrollo ganadero en Cuba. Y mientras sigan haciendo, dándole vuelta a las cosas sobre el mismo asunto y creyendo que van a resolver los problemas con pequeñas medidas puntuales y y no resolviendo la base, que es la libertad económica que necesita el campesino cubano y el cubano en general, para producir y para producir eficientemente, con una agricultura competitiva, moderna, por supuesto que no va a dar resultado. Esa masa ganadera es del 60% de la que había en 1959, y por supuesto que actualmente es el 80% en manos privadas por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos no heredaron, sino usurparon de los productores, grandes productores, que ellos intervinieron a tierra, se llenaron de marabún. Esas tierras luego se repartieron en usufructo hace unos años atrás por la reforma que hizo Raúl Castro, y se invirtió en eso, pero con todas las trabas, todas las empresas intermediarias que hay del Estado, las prohibiciones, los miles de mecanismos que parecen de ciencia ficción, y por supuesto, lo último que hicieron con la 60 y pico medidas esa que tienen que ver mucho con el sector ganadero, pero que son muy insuficientes y muy aparatosas, y no permiten, no dan, no ofrecen la solución que es la libertad económica que necesita el productor. Que Cuba haya libertad económica, lo único que va a hacer es que la ganadería cubana y la agricultura en general se desarrolle. Y todo eso que dicen es muy entusiasta, muy voluntarista, la reunión, todo el mundo a camisa quitada diciendo su experiencia, pero no se puede generalizar. No puede haber un extensionismo agrícola eficiente si no hay libertad económica, si no hay capacidad para poder operar. Entonces, todo dependiendo de la burocracia, de reglas muy estrictas, de aparatos administrativos intermediarios, y es lo mismo de lo mismo. Y realmente no hay posibilidades de recuperar la ganadería en Cuba bajo el sistema actual si no hay una reforma real, sincera, que ofrezca libertad económica.
Omer Ramírez Álvarez, ¿dónde fueron a dar los triángulos lecheros? ¿Dónde fueron a dar las vaquerías estatales?
Todo eso se produjo a base de subsidios, de una economía subsidiada que había cuando la Unión Soviética, parasitaria, y cuando Cuba se vio con la obligación de sostener su economía con mecanismos productivos propios, sin subsidios, sin beneficios en el intercambio económico, que no son los que debe haber, no son sobre la base de la eficiencia, sino sobre la base de la política, de la geopolítica principalmente, de la necesidad que tenía el campo socialista de tener esta base aquí en el país. Si la economía cubana no es eficiente con las condiciones que funciona el mundo hoy, y el mundo hoy es eficiente así, entonces, por supuesto que todo eso se cayó, todo eso se fue abajo. Por ejemplo, aquí en Pinares de Medellín, había un plan ganadero a base de piensos subsidiados, traídos de casi todos de la Unión Soviética, de Rusia, y con una mecanización también traída de esa manera, y se producían 15.000 litros de leche todos los días. Luego, cuando vino el periodo especial, bajaron a 1.500, sí, el 10%. Hoy es inexistente, la destruyeron completa. Se la dieron entonces en usufructo a dos particulares, la dejaron entrar, y después hubo un plan que nunca se dio del Estado, no se sabe con qué iba a hacer, y se la quitaron de nuevo. Y entonces toda esa volatilidad y todas esas cosas, por supuesto que no hay estabilidad. No hay libertad económica, Tomás.
Increíble. Gracias, Osmel. Un gusto como siempre. Osmel Ramírez Álvarez en el territorio de Mayarí, en Oriente, con este tema. Vamos a ver si podemos seguir con la temática. Vamos a intentar la comunicación en Puerto Padre, Las Tunas, con el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, todo un conocedor del tema ganadero, porque su papá fue ganadero y él heredó los conocimientos de su padre y nos puede poner en perspectiva la situación anterior y la situación actual. Es lo que nos proponemos, establecer el contacto ahí en el territorio de Puerto Padre con el destacado periodista Alberto Méndez Castelló para poner en perspectiva la situación que hay en las reuniones provinciales que se realizaron como respuesta a las indicaciones del primer secretariado del partido y en acuerdo de la Asamblea Nacional, que promueve los intercambios ante la situación tan compleja que presenta la ganadería bovina en Cuba. El escenario es bastante complejo y lamentablemente es lo que nos proponemos compartir con Alberto sobre la situación de la ganadería a nivel nacional, que es bastante compleja en el territorio. Triste situación, reconocido por las autoridades cubanas, que solamente el 10,8% de la tenencia del ganado vacuno se concentra en el sector estatal y el resto en las formas de gestión no estatal. Según las autoridades cubanas, el 80% de la masa bovina del país es propiedad de los productores individuales. Son 142.733 tenentes dispersos en toda la nación cubana sobre esta situación tan compleja, reconocida ya por las autoridades a nivel central, la crítica situación de la ganadería en Cuba a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a intentar la comunicación con nuestro próximo invitado, la temática de interés sobre el tema que nos ocupa. El contacto en Puerto Padre, Las Tunas, tenemos el contacto con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Un gusto el reencuentro este contigo, Alberto. Eres hijo de un ganadero exitoso en Puerto Padre, Las Tunas. Heredaste las habilidades y los conocimientos de tu padre. Te hemos convocado hoy por un tema netamente económico. Concluyó el Pleno Nacional de la Ganadería en Cuba con las conclusiones a nivel partidista, no de productores. La convocatoria, que inicialmente se concretó en 138 plenarias municipales y provinciales, constituida como una respuesta del secretariado del Comité Central del Partido y por acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular para promover los intercambios ante la situación tan compleja que presenta la ganadería en Cuba. Esto lo dice el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido de Cuba. En la nota que te enviaremos próximamente concluye, según ellos, que solo el 10% de la tenencia del ganado vacuno en Cuba se concentra únicamente en el sector estatal y que más del 80% de la masa bovina del país es propiedad de productores individuales, que serían 142.733 tenentes dispersos en todo el país. ¿Se ajusta esto exactamente a la realidad o esto hay que matizarlo, Alberto?
Mira, Tomás, eso es un sofisma, es un falso razonamiento lo que están informando ahí. Te voy a explicar por qué a ti y a los que nos escuchan. En Cuba hay un estatismo absorbente en todas las esferas de la vida y de la economía. Y entonces la ganadería no está exento de eso. Y mira, vamos a partir del destino final de cualquier producción, ya sea ganadera, forestal, cualquiera. Bien, el producto de esa persona, ¿dónde va? Bueno, pues mira, el producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. ¿Por qué? Porque ¿quién es el comprador? El único comprador que tiene el ganadero cubano es el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el vaquero quizás tiene las vacas a su nombre en el registro de la propiedad, pero está usufructuando una tierra que es del Estado. Él no puede hacer ningún tipo de movimiento con esa tierra sin una autoridad, sin que lo autorice una autoridad del Estado, valga la redundancia. Pero lo otro es que no puede vender ganado por sí mismo. Primero tiene que pedirle permiso a la autoridad agropecuaria para decirle, mire, yo voy a vender X cantidad de reses a tal propietario que vive en tal pie, que vive en tal lugar, tiene tierra, no tiene tierra. No sé, no, si no tiene tierra, pues seguro que no le van a vender. Porque ahora yo no puedo ir donde esté un ganadero y decirle, mire, yo necesito que usted me venda ese torete porque lo quiero sacrificar. Mañana tengo una fiesta en mi casa y quiero llevarme el torete ese para asarlo. No, eso está prohibido. Ese señor, ese ganadero, para sacrificar una res, tiene que pedir permiso a la autoridad estatal. Y cuando se la den y cuando cumpla con todos sus planes que tiene establecido, es que él puede sacrificar una res. Entonces, como te digo, es un falso racionamiento decir que solo el 10% de la ganadería cubana está en manos particulares, cuando el 100% de la producción ganadera en Cuba, o sea, el destino final de la ganadería, está en manos del Estado.
Alberto, ¿en qué terminaron los famosos triángulos lecheros, las empresas lecheras cubanas, las vaquerías? ¿Dónde fue dar todo eso que era un emporio estatal?
Chico, eso está lleno de marabú. Mi abuela tenía una pequeña propiedad, que era la que manejaba mi padre, porque mi padre administraba dos fincas, pero eran de un señor que lo crió a él, o que lo tenía como su hijo. Pero la tierra nuestra era pequeña, 5 caballerías nada más, y esas 5 caballerías, que eran perfectas para la ganadería, para el bosque, para los potreros y todo, se la tragó el agua, el marabú y todo. Y así están todas las, prácticamente todas las tierras de Cuba, Tomás. Esto es un erial. No digo que no hay ganaderos exitosos, pero no son representativos de la producción. Y la producción es el fin de cualquier empresa. Si una empresa no tiene producción, ¿cuál es su razón de existir? Entonces tú ves eso cuando las carnicerías son establecimientos vacíos. No hay carne, no hay leche, no hay queso. Bueno, mira, el Estado, un particular no puede vender queso, pero el Estado te vende queso a 240 y pico de pesos el kilogramo de queso. ¿Tú me entiendes? Y eso es un monopolio. Si cogen a un campesino cortando la leche para hacer queso, que tú sabes que en el campo el queso blanco ese criollo tan magnífico que es, como nos gusta, ¿no? Uh-huh. Eso está prohibido, tú no puedes coger la leche para hacer queso, eso quien lo hace es el Estado.
Increíble. Gracias, Alberto Méndez Castillo, en Puerto Padre, bueno. Las Tunas. Nos vamos con un campesino cubano, usufructuario, en San Antonio de los Baños, Artemisa, La Habana, el contacto con Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes por la presentación que tienen sobre el pueblo cubano.
¿Cómo no? Alfaro, pues el régimen ha dicho en una nota oficial que en efecto está la Plenaria Nacional de la Ganadería Bovina en Cuba, ha reconocido que la situación es muy compleja, que las cabezas de ganado básicamente son las mismas que hace 62 años. Sin embargo, dicen ellos que solo el 10% de la ganadería actual está en manos del Estado, que el 80% está en manos de productores individuales o privados. Esto es una guayabita más, Alfaro. ¿Los privados son dueños de cabezas de ganado en Cuba o son intermediarios que tienen que trabajar para el Estado? ¿Cómo funciona esto en la ganadería?
Bueno, Tomás, te puedo decir que, primero que nada, ningún privado que tenga animales o cabezas de ganado, primero que nada, no es dueño de ellos. El Estado es el que determina lo que puedas o no hacer con ellos. Cualquier venta tiene que ser a ellos. Y cualquier infracción que tú cometas, el ganado te lo decomisa. No va a ser uno de los casos que diga yo. Han sido cientos y cientos de casos en Cuba que por H, por B o por X, el gobierno te lo recoge. Pero es que también son mentiras burdas, Tomás, porque incluso lo que están haciendo ellos es muy parecido a las vivienes. Están cogiendo las vaquerías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. Porque esto se lo están dando. Mira, pues yo tengo un ejemplo. Aquí la cooperativa tabacalera La Reserva le arrendaron una vaquería. Pero una vaquería que tiene que comprarle las vacas, las novillas, tiene que comprárselas a los Naranjos. Conocemos que la empresa Los Naranjos es una empresa estatal. Y entonces esas vacas quedan censadas en Los Naranjos. Es decir, esas vacas responden, siguen respondiendo, aun cuando estén vendidas a esa vaquería, siguen respondiendo a Los Naranjos. Y cualquier movimiento que vaya a tener ese ganado, hay que contarlo con Los Naranjos. Entonces, ¿dónde está ahí la particularidad del ganado? El ganado sigue siendo estatal. Además, esto es una de las formas, de las tantas formas de ellos justificar la ineficiencia que han tenido siempre con el ganado y con la agricultura en general en Cuba.
Alfaro, y que no se le ocurra a un campesino sacrificar una cabeza de ganado, pues le puede costar prisión.
No, empezando. Hoy mismo yo con una amistad mía hablábamos de eso. Un campesino, dentro de las autorizaciones esas, entre comillas, que ellos dieron, tiene que cumplir 200 cosas, 200 parámetros para poder llegar a sacrificar un animal. Y para venderlo necesita licencia sanitaria, necesita permisos de la agricultura, necesita permisos de posiblemente hasta los cementerios hay que ir a buscar permisos para poder eso. El campesino nunca ha sido dueño de las cabezas de ganado en Cuba. Siempre ha tenido que ser todo bajo el Estado. Y nunca ha podido vender su ganado así como piensa mucha gente. Eso es una de las tantas formas de ellos justificar, te decía, la ineficiencia, porque ellos nunca le han dado la posibilidad al campesino de depender de su ganado, de poder decir con mi ganado voy a hacer lo que quiera. Aun cuando tú tienes que comprarlo, tienes que criarlo, nunca va a ser tuyo, porque es el Estado siempre el que determina.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en los Palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Pascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Oye, gracias, buenas tardes, Tomás, y gracias para todos los oyentes, y muy buenas tardes para todos.
Bueno, ha reconocido la prensa oficial que es un desastre la ganadería cubana. ¿Quién es el responsable, los privados o el Estado? ¿Cómo ve usted este juego?
Mire, Tomás, realmente en una economía que está totalmente centralizada, porque eso no es secreto para nadie, el gobierno cubano tiene la economía totalmente centralizada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres el amo y señor de todo, también eres el responsable de todo lo que ocurra dentro del país, y tanto de la parte interna como externa.
¿Cuál es el estado de las vaquerías y de los centros lecheros estatales en Pinar del Río? Hemos tenido evidencia fílmica de usted en varias visitas a los municipios pinareños. ¿En qué estado se encuentra?
Exacto, exacto. Hace muy poco vine del municipio de Guane, pero anteriormente fui a San Vino y llegué hasta casi al Cabo San Antonio. Desde aquí, desde los Palacios hasta el Cabo San Antonio. Y no hay una sola vaquería. Las vaquerías que hay ya están totalmente obsoletas, están sin ningún tipo de ¿cómo podemos decir?, infraestructura. No tienen ninguna infraestructura, están desarmadas totalmente. En todo ese trayecto pude contar con los dedos de una mano la cantidad de ganado vacuno que me encontré aquí en Pinar del Río. No sé si lo tendrán escondido en algún otro lugar, pero bueno, por lo menos visiblemente no se ve ganado en ninguna parte. Ahora, cuando fui a Guane, después de pasar Sábalo, del municipio de Guane, que hay un lugar que llamado Sábalo, había un grupito de vacas por allá pastando en un lugar. No he visto más ganado, no sé esa cantidad de ganado que ellos están, si es para las provincias camagüeyanas o algún otro lugar.
Quizás ellos tengan razón, quizás tengan razón, y hay que reconocerlo, cuando ellos dicen que lo que queda de la masa ganadera en el país es solamente 142.733 cabezas, o sea, cabezas de ganado, lo cual quiere decir que es que la magnitud de lo que existía desapareció, Esteban.
Ajá, la magnitud de lo que existía desapareció. Ya después de la caída del campo socialista, ya las vaquerías, los microordeños, los ordeños que habían aquí en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un estado que realmente no funciona. Solamente algunos ganaderos particulares que tienen sus pequeños microordeños, que son los que están aportando el poco de leche que está llegando a la población.
Sí, pero esto
a
no,
través del mecanismo del Estado.
Sí, pero esto no resuelve lo que necesitan los 11 millones de cubanos.
Para nada, para nada. Si es que realmente incluso la infraestructura está tan dañada y tan mala que el traslado de esa poca cantidad de leche que se traslada cuando llega a los lugares de destino ya está cortada, está en mal estado. Y esa es la gran queja de toda la población. No sabe cuántos conflictos hemos tenido con respecto a eso por denunciar el mal estado de la poca leche que llega a los niños en los lugares de destino.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal en los Palacios Pinar del Río. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Como cada...
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí Tomás Cardoso, en la grata compañía primero de la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Songo la Maya, Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, el tema recurrente, hay dos notas hoy, una en la prensa oficial, otra en la prensa alternativa. El diario El Invasor de Ciego de Ávila, pues ha publicado que hay un desplome del sistema de salud en Cuba y pone como ejemplo lo que está pasando en Ciego de Ávila. 180 médicos en diferentes especialidades han renunciado en los últimos 24 meses, doctor Serrano, en Ciego de Ávila. Han pedido baja y, pues, en lo que va del año lo han pedido 39 más, según el reportaje del periódico. El mismo reportaje de la prensa oficial habla de los problemas de la para tratar en el Hospital Provincial Docente Antonio Loaces Iraola, habla de falta de medicamentos, problemas asistenciales, falta de recursos, mala atención, problemas en las ramas consideradas básicas como la medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, medicina intensiva, emergencia, en fin. Esto es un reportaje de Ciego de Ávila. Para apuntalar sobre esto, ¿cuál es su expectativa, cuál es su opinión en lo que usted conoce ahí en Santiago de Cuba? ¿A dónde estamos llegando y qué es lo que está ocurriendo con el sistema de salud cubano, doctor?
Sí, mira, en todo el país no hay ninguna región, ningún municipio del país que escape a esta situación de depauperación total. El sector salud se le exige, o se le ha exigido siempre, porque siempre ha sido la cara de este país, sector salud y educación, se le exige de todo, o sea, de toda la queja, de toda la mortalidad y las condiciones críticas extremas, pues se mantienen y se han agudizado en los últimos tiempos de tal manera que no existe absolutamente nada para dar una atención medianamente adecuada al paciente en ninguno de los diferentes niveles de atención. No hay medicamentos, no hay ambulancia, no hay materiales de ningún tipo, ni de cura, ni para hacer ningún tipo de intervención quirúrgica, etcétera. Entonces, los médicos, como decía, son los culpables de toda la desgracia del sector, de esta caída en cuanto a calidad y en cuanto a todo del sistema. Y los médicos, obviamente, no quieren pagar por esto, porque se sufre el paciente, y mucho más que el paciente, sufre el médico, sufre la enfermera y todo el personal ligado a esta actividad. Y lo he visto, instalando lo que usted dice, no se veía, por ejemplo, inclusive, no desertando pidiendo la baja, sino sobre otra cosa también, médicos que llegan a su tiempo, doctora y médicos que llegan al tiempo ya de servicio y se retiran y piden la dicen que se van a jubilar, que eso no se veía nunca. Los médicos trabajaban hasta una edad avanzada, pero es verdaderamente imposible trabajar con estas condiciones. Y otra cosa es el salario. Por ejemplo, cualquier persona que realice cualquier curso de 5 o 6 meses, sobre todo en la esfera militar, gana mucho más que un médico graduado, que un especialista. Entonces no hay incentivo de trabajo, verdaderamente.
Doctor, se habla de que las guardias son agobiantes. Hasta 72 horas de guardia para un médico. habla este reportaje del diario del Invasor. Habla también de la frustración de los cirujanos de no contar. Esta es una de las ramas más golpeadas. Los cirujanos sin cirugía dicen que hay problemas en el equipamiento y limitaciones financieras que tienen impacto en la cirugía. Cuénteme un poquito.
Sí, cómo no. Bueno, mire. No hay absolutamente nada. Yo le voy a hacer una anécdota pequeña. Hace unos días, un médico, amigo, compañero, es cirujano, y yo lo sabía, y verdaderamente sí que estaba presionado. No, y hacía un tiempo que no conversábamos, no platicábamos. Y me dijo: Serrano, hermano, tengo 8 cirugías y no tengo material para hacer una. Así que imagínate usted, 8 cirugías de urgencia y no tengo para hacer una. Y entonces son las situaciones tan penosas y tan críticas que sufre este país. Y no hay absolutamente nada. Las autoridades se mantienen al margen, las autoridades, si usted ve el noticiero acá, pues simplemente este país no tiene problema, no tiene problema y se está cayendo en pedazos. Y esa esfera tan complicada, porque a veces inclusive la comida que le falta a diario aquí a la persona, pero cuando usted está enfermo, lo que es lo más delicado y triste de la vida, que usted no tenga eso elemental que necesita para usted más o menos atenderse, es sinceramente doloroso.
Doctor, el propio reportaje del Invasor dice que en julio de este año, es algo de lo que usted hablaba hace unos minutos, en julio de este año, una convocatoria del Ministerio del Interior para un curso formativo de educadores penales, una especialidad de meses de estudio, estaba abierta la convocatoria con una promesa de un salario de 7.720 pesos, superior a los 5.500 pesos como promedio que gana un médico. Esto es increíble, Serrano.
Es así. Es penoso, realmente penoso. Y le voy a decir, el problema es porque lo que más desertan, lo que más abandonan el país son los jóvenes. Aun cuando estamos viendo que esa cantidad de médicos, por ejemplo, que piden la baja, pero los que están en las universidades, porque en las universidades las condiciones paupérrimas de vida que tienen los estudiantes de las universidades hacen que ninguno aguante 6 años, ni 5 ni 6 años, estoy hablando de todas las carreras médicas que son las que más optan los estudiantes universitarios, porque son las que tienen alguna salida de alguna manera, porque todo el mundo aquí piensa en su familia. Y las personas dicen, bueno, aquí se muere la familia, sí, en la cual podamos ayudar a la familia, bueno, van a morir todos, porque ciertamente entonces optan por esa carrera de medicina. Pero es que están desertando, están abandonando una infinidad de estudiantes de medicina. ¿Y cuál será el futuro de este país? No va a
esa es la pregunta, no, esa es la última pregunta, doctor Serrano. ¿Cuál es el impacto para las nuevas futuras generaciones que tiene este decrecimiento en la cantidad y la calidad de los médicos cubanos?
Bueno, la sinceramente, yo pienso que si esto se ponga, si esto se prolonga unos años más, aquí la atención médica no sé quién la va a hacer, porque simplemente no va a haber profesional de la salud para que atienda aquí absolutamente a nadie.
Gracias, doctor Serrano. Un gusto como siempre ahí en el territorio oriental, en Songo-la-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con esta lamentable situación. Vamos a continuar con el tema del deterioro de la calidad del sistema médico cubano y nos proponemos establecer la comunicación en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardés, médico de profesión y también al frente del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba. Su secretario general, vamos a intentar poner en perspectiva, que nos dé sus opiniones, qué es lo que nos proponemos lograr sobre los reportes que vienen de la propia prensa oficial de un decrecimiento de las condiciones básicas que han traído como resultado un excesivo una emigración excesiva del sistema de salud cubano. Esta nota del diario El Invasor de Ciego de Ávila habla de que en los últimos 20 meses más de 180 residentes de distintas especialidades médicas en Ciego de Ávila pues han causado bajas dentro del sistema de salud en la isla. La situación es bien complicada y vamos a establecer ya la comunicación en Velasco Holguín. Un gusto, como siempre, la presentación del doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y médico de profesión. Doctor Cardet, gracias y buenas tardes.
Y hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Doctor, el tema hoy es, bueno, su profesión. Usted es médico de profesión, no vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar... Y es un derecho humano, por supuesto.
Pero bueno, es un derecho humano fundamental.
Por sí. Supuesto, por supuesto. Pero el tema que nos ocupa es el régimen castrista durante muchos años, para justificar hasta en cierto punto, ¿no? El unipartidismo en Cuba, la falta de derechos humanos, la falta de multipartidismo, la falta de opiniones y de aperturismo político, pero siempre justificó que al menos, pues bueno, la educación y la salud eran dos pilares de ese sistema que estaban garantizados. Hoy podemos decir que la educación es un desastre, y en cuanto a lo que le ocupa a usted, que es la especialidad médica, tengo delante de mí un extenso reportaje. Voy a dejar que usted elabore, pero le voy a dar los pormenores generales. Según dice el diario El Invasor, órgano oficial del Comité Central del Partido en la provincia de Ciego de Ávila, más de 180 médicos residentes han renunciado por múltiples razones, entre ellas, pues, las excesivas guardias, seguido hasta 72 horas, bajo salario, falta de medicamentos, problema para la atención, falta de utensilios médicos y hasta para la cirugía, falta de pruebas especializadas, desplomo hospitalario, en fin. Toda esta amalgama de situaciones han llevado que estos 180 residentes ahí en Ciego de Ávila nada más, en los últimos 20 meses han renunciado. Ya en lo que va del 22 han renunciado 39 de ellos, el resto en el año anterior. La situación, según el reportaje, habla del Hospital Provincial General Docente Antonio Loaces Iraola. Las dificultades son tremendas y se habla incluso por la reportera del diario El Invasor que es incomprensible que un oficial de segunda línea, como puede ser un instructor policial del Ministerio del Interior, gane más que un médico. Doctor, es devastador este reportaje. Su experiencia, Holguín, ¿cómo hemos llegado a esta situación y cómo salir de este bache médico en Cuba, que tiene un historial de buenos profesionales, de buenos galenos? ¿A dónde nos encontramos en cuanto a la medicina y la situación del desplome que hay en el país, doctor?
Lamentablemente, el estado general del Sistema Nacional de Salud es muy precario. Podemos asegurar que está quebrado. Los déficits de medicamentos, de insumos, de tecnología de avanzada, de recursos en todos los órdenes, el estado de las instalaciones médicas en general es muy precario. Pero esto no es un problema nuevo, esto es un problema ya viejo que se arrastra de décadas inclusive, que por supuesto ahora se ha visto sumamente agravado, ahora ha llegado a límites, diría yo que insostenible, y bueno, sobre todo ahora está ese factor humano en que una gran cantidad de técnicos y profesionales de la salud no pueden continuar trabajando por razones diversas. Entre ellas está la salida del país, lo otro está por las condiciones tan penosas para ejercer la profesión, y muchas personas deciden abandonar su puesto de trabajo y dedicarse a otras actividades que le puedan garantizar un mejor sostén de la vida y menos complicado. No es fácil estar enfrentando el día a día a los pacientes y no tener respuestas convincentes para resolver los problemas que uno se topa para resolver sus necesidades ya concretas de salud, porque realmente falta de todo, desde lo más elemental, desde una tableta de aspirina, un analgésico, medicamentos para cura, material de sutura, para no adentrarnos ya en recursos médicos de más valor, de más tecnología, que eso es sería infinita la lista de cosas que hacen falta, y por supuesto todo esto ha llegado a un nivel que de extrema de deterioro. Es muy muy preocupante, porque hemos visto que la capacidad de ofrecer servicios de salud de cierto nivel, al menos con un mínimo de calidad, es imposible en estos momentos.
Doctor, se habla en el reportaje, lo habla así claramente, sí, que esto ha llevado a que se incrementen los niveles de mortalidad en pacientes con distintas patologías.
Por supuesto, porque hace falta personal especializado en servicios diversos no existen equipos multidisciplinarios, no existe la cantidad de personal suficientemente entrenado para poder garantizar el sostén vital básico, sobre todo en las personas más comprometidas. No hay la cantidad de especialistas y de técnicos bien preparados para poder ofrecer esos servicios. Eso es una realidad. Todo eso, y eso es a nivel nacional. Desgraciadamente hay lugares más afectados, pero acá nosotros en el oriente del país eso se ha visto a todos los niveles, tanto hospitales de atención infantil, ginecostétrico, los clínicos quirúrgicos, a todos los niveles realmente se han visto tocados por estos graves problemas en todos los órdenes.
Hay un área, doctor, que me interesaría compartir su experiencia, y es cómo se han deteriorado las estructuras de los hospitales. Me refiero a las estructuras físicas. Habrá hospitales que tienen física, filtración, ¿sí? Tienen falta de agua, problemas de acceso. ¿Cómo es posible, doctor?
Sí, porque son años acumulados por reparaciones que se han postergado, y unido esto al déficit constructivo inicial que no se ha hecho con la calidad y a los mantenimientos que siguen esperando. No han recibido mantenimiento, por eso te decía que el estado constructivo de las instalaciones en general es muy, muy precario. Hay lugares donde no existe, donde no hay agua, donde no hay servicios virtualmente, no hay camillas, no las condiciones de las salas, todo en condiciones muy, muy difíciles. Inclusive hay sitios donde no funcionan en los ascensores. Es algo totalmente complicado, los salones de operaciones están muy comprometidos, por eso hay tantos casos de sepsis, hay tantos casos de en este orden que ocurren, que realmente es porque no se pueden cumplir las normas mínimas imprescindibles para que las cosas vayan bien.
Hay un área, doctor, que me gustaría, que golpea mucho a ustedes los médicos. Hemos hablado con galenos aquí que dicen, mire, yo les recomiendo esto es lo que debe tomar, tal antibiótico, más cual pastilla para esto, para lo otro, y cuando la persona va a la farmacia, ni del hospital, ni de la que le responde a la localidad, hay el medicamento. Hay un faltante de medicamento que esto pone al médico ante una situación difícil, pero esto tiene una arista, doctor Cardé. Estos mismos cubanos me hablan que el medicamento que no aparece ni a nivel hospitalario ni a nivel de farmacia se consigue en bolsa negra pagando en dólares. ¿Cómo es posible esto, doctor Cardé?
Sí, porque, bueno, es una de las formas de poder enfrentar esta realidad. Existe un mercado paralelo con altísimos precios y, por supuesto, tampoco allí se pueden encontrar realmente los medicamentos que las personas necesitan. En ocasiones, uno se limita a sugerirle al paciente cuál es el grupo de medicamentos que necesita, con muchas opciones inclusive, para tratar de que tengan más flexibilidad a la hora de buscar, sobre todo con los analgésicos, los antibióticos y demás. Pero no solo eso, podemos hablar también del material quirúrgico. Hay personas que tienen que comprar en la calle, como dicen vulgarmente, todos esos insumos que lleva una intervención quirúrgica. Suturas, guantes, mallas para si es una restauración de una hernia, inclusive para las operaciones de fractura de la cadera tienen que conseguir las láminas de metal que lleva para la reconstrucción. Es horrendo porque es un mercado informal, es un mercado que tampoco tiene garantía, porque eso es un mercado que debe ser bien controlado con un personal especializado que conozca, que tenga conocimientos técnicos muy específicos, y entonces las personas se tienen que aventurar, más allá del precio, tienen que aventurarse y conseguir lo que pueda. Y de muy diversa calidad también. Hay cosas que son de pésima calidad, porque los que importan, desgraciadamente la gente que importa medicamentos con la intención de hacer negocios en Cuba, no va a comprar precisamente lo más caro, compran genéricos, compran medicamentos inclusive que acá no se conocen muy bien, y todo eso agrega más problemas a la dinámica del ejercicio ya de la profesión y por supuesto que reduce la posibilidad de una intervención normal, adecuada entre el médico y el paciente y la solución de sus problemas de salud.
Una última pregunta, doctor Cardet. Todo este deterioro y el desplome que ha habido en el sistema de salud cubano compromete la realidad y el futuro inmediato de las nuevas generaciones de cubanos?
Por supuesto que sí. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención. Yo diría que es algo muy grave que está ocurriendo y que todavía su verdadero impacto no lo vamos a recibir ahora, sino que es a mediano y a largo plazo, puede ser. Y está incidiendo directamente, sobre todo, en reducir la calidad de vida, la esperanza de vida. Y, por supuesto, es una de las cosas que más también estimula a que las personas se vayan, ¿no? Buscando otros horizontes, en busca de certezas, porque hay mucha incertidumbre en este sentido. Y aunque no se reconozca así por el régimen, que ellos no lo hacen plenamente como es debido, porque desgraciadamente ellos han venido vendiendo la falsa idea de que Cuba tiene unos niveles de un sistema nacional de salud de primer orden, de primer nivel, cuando realmente nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Y ahora se ha destapado, ¿no? Por así de alguna, por decirlo de alguna manera, el verdadero rostro de la precariedad que hay en el sistema nacional de salud, lo cual es muy lamentable.
Cómo no, doctor, un millón de gracias. Doctor Eduardo Gardé, directamente de Velasco Holguín, también líder del Movimiento Cristiano de Liberación, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar ahora a Pinar del Río, en la capital pinareña, y tenemos el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Sí, ahora sí.
Bueno, ahora te escuchamos bien. Bueno, primero felicitarte, porque después que llevas un mes denunciando todo lo que pasa aquí en Pinar del Río, parece que tuviste acceso a Esteban Lasso, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que estuvo durante el fin de semana en San Juan de Martínez. Recuerdo todas tus intervenciones en las últimas semanas acá. Ahora bien, te voy a leer textualmente lo que dijo ayer, que tú estuviste ahí visitando a tu mamá también en San Juan de Martínez, el presidente de la Asamblea, sí, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Y cito textualmente: a raíz de un mes del huracán, todavía estamos diciendo los mismos problemas que abordamos desde el primer día, y advirtió Esteban Lasso. No todos los materiales se van a poder resolver. El daño es muy grande, pero también tenemos limitaciones nosotros mismos porque somos desorganizados y porque tenemos falta de previsión. La felicidad es para Esteban Lasso. Todo lo que decía José Rolando Cázares, así es. ¿Dónde estamos un mes después? ¿Qué te parecen las declaraciones de Lasso en San Juan Martínez?
Bueno, las declaraciones es porque realmente el que venga a la provincia de Pinar del Río y que vaya a San Juan Martínez también puede verlo con su propia vista lo que está sucediendo. Quiere decir, la mala planificación para un evento como tal que pasó por Pinar del Río, ellos no estaban ni preparados ni se han preparado nunca. Aquí se ve la ineficiencia como tal del gobierno con respecto a este tipo de emergencia. Hemos criticado a otros países cuando hay un huracán, cuando hay terremoto, cuando hay algún evento como esto en otros países, hemos criticado a esos gobiernos con el mal manejo en estado de emergencia. Pero no hemos visto en nuestro techo, que es de cristal, lo que está sucediendo actualmente.
José Rolando, tú compartes la opinión, sumado a lo que dijo Lasso, que yo creo que es bastante certero. Hace tres días, el diario oficial Granma también dijo que el 90% de las tendederas, de todo lo que es el sistema eléctrico en Pinaré, se había resuelto. Sí. Hay algunos pinareños que dicen que esto dicta mucho de la realidad, que ni es el 50%. ¿Compartes tú esta opinión?
No, yo comparto completamente que lo que ellos están dando una cifra bastante aumentada, quiere decir, con una mentira total, porque realmente vas por la carretera hacia de San Juan, de Pinar del Río a San Juan Martín, y todavía ves las brigadas constantemente trabajando. Hay muchos postes de luz caídos, están trayendo los postes de luz de donación de Venezuela, supuestamente estaban hablando en la carretera de San Juan a Punta Carta, está desbaratado totalmente todo el sistema eléctrico que hay ahí. Quiere decir que ellos no pueden decir que tienen un 90% de la provincia recuperada del servicio eléctrico. Es una mentira. Yo pienso que no llegan ni al 50, para no decir mucho, ni redondear tanto la cifra de número, pero yo creo que no llega al 50% de restaurada como tal totalmente la provincia de Pinar del Río.
Y como bien pasó contigo y con tu esposa Yamil Cabascal, que tienen serios daños, el propio presidente del Parlamento cubano ha reconocido que no hay materiales para todo el mundo, al menos que lo reconozcan.
No, lo reconoce, y también hay una parte que ellos dicen, la planificación de las planillas para hacer el levantamiento de la población de los afectados, también atraso también de las personas que vayan a visitar a esos damnificados y que hagan un levantamiento. Quiere decir que no tienen materiales, pero todavía no tienen todavía la cantidad de personas estipuladas. ¿Cuántos afectados hay en la provincia? No lo tienen todavía cuantificado.
Gracias, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles los mejores resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willis. Lo conocen así como el maceo de Willis. Y si él es el maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido.